29 de marzo también se viene la fiesta de vendimia de Isla de Maipo, ¿ya? Van a ver como una decena de productores locales de Isla de Maipo. Esta es la treceava o décima tercera, siempre me quedo con eso, la décima tercera versión que se va a realizar. Va a ser entre las 12 del día y las 12 de la noche en la plaza central de Isla de Maipo, y el valor de la copa más cuatro degustaciones va a ser de 18.000 pesos. Eso es el próximo fin de semana, ¿ya? Y el 11 y 12 de abril viene otra vendimia grande, que es la vendimia de Casablanca. Ya nos pasamos a abril, Casablanca ahí la lleva con los vinos blancos, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, así que ideal para la gente que le gustan esas variedades. Esta es la 12ª edición y lo organiza la Ilustre Municipalidad de Casablanca con la Asociación de Empresarios Vitivinícolas, y van a tener en el show grupos folclóricos. Van a ver Cher Allons, Telecaque, un tributo a su estéreo y música de los 80, Kiko Borges, Trío, La Cura Orquesta y María José Quintanilla. Se repite el plato María José Quintanilla, parece que le gustan mucho las vendimias. Y bueno, la fiesta acaba de ser entre las 9 de la mañana y las 22 horas en el Estadio Municipal de Casablanca. La entrada es gratuita, debe comprarse la copa con tres degustaciones de vinos clásicos que tiene un valor de 13.500, y la copa más tres degustaciones premium, 18.000 pesos. Todo esto está en preventa, está con 10% de descuento antes de la vendimia. Perdón que le da la información porque es mucha y muy detallada. Buenísimo. Así que para que esté todo clarito, esas son las vendimias que se vienen. Quedan más. Después viene la de Portezuelo. Siguen. De
hecho, bueno, ahí nos tienes que mandar la info para. O vienes tú a contarlas también.
Yo vengo a contarlas la próxima vez, pero por eso llegué hasta acá. Llegué hasta Casablanca porque es lo que se viene ahí más seguido, y después termina hasta en la Araucanía las vendimias. Así que buenísimo. Tenemos para rato de vendimias en.
Oye, Jesús, te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Vamos a ir al boletín. Danos tu redes sociales.
Mis redes sociales, @reinafoodie, para que me sigan en Instagram. Así que ahí estoy mostrando mis panoramas de mi vida, todo un poco.
Ya, bien. María Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Vamos a ir a la pausa, son las 2 de la mañana con un minuto. Rapidito nos vamos al boletín informativo, ya volvemos.
En el trasnoche de la radio, gastronomía, panoramas y algo más con María Jesús Bujanda. El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. En medio del debate por la reactivación económica, el Ejecutivo inició una serie de reuniones con representantes del mundo privado para recoger visiones sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la rebaja del impuesto corporativo ha tomado mayor protagonismo. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, la medida que contempla una rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23% gradual llega a hacerse cargo de una demanda del gran empresariado. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que es algo que vienen planteando hace 2 años y que en la medida que se vayan dando las condiciones en materia económica, esta rebaja representa una oportunidad para crecer más. Mientras que el expresidente del Banco Central, José Gregorio, presentó sus reparos asociados al contexto fiscal de fondo que enfrentamos en esta administración.
La rebaja tributaria por sí sola quizás es insuficiente, pero sumada a otras condiciones habilitantes generan mayor crecimiento económico y con ello mayor recaudación fiscal.
Una rebaja de impuestos genera cierta compensación porque hay mayor crecimiento, pero nunca hay una compensación total, se deteriora la situación fiscal.
La propuesta del Ejecutivo además incluye volver a integrar el sistema tributario y un subsidio a la contratación.
La moneda evalúa realizar modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles en medio del alza del petróleo y del alto costo fiscal que implica sostenerlo. Alín Desormó, con más antecedentes.
El eventual ajuste al MEPCO en medio del alza del petróleo por el conflicto en Medio Oriente encendió alertas tanto en el mundo político como en las familias por su impacto en el bolsillo. Desde el gobierno advierten que el problema es el alto costo fiscal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que el país ya está gastando más de 50 millones de dólares por semana para contener el alza, y que si esta tendencia sigue, el gasto podría escalar a niveles difíciles de sostener, por lo que llamó a revisar el sistema.
Y como no pueden faltar recursos para todas esas cosas, es que tenemos que cuidar los recursos. Y por otro lado, tenemos que examinar entonces este sistema y tenemos que hacer propuestas.
A esto se suma que al interior del Ejecutivo reconocen que no están las condiciones para mantener el mecanismo tal como está, e incluso no descartan cambios más profundos. Así el debate por el MEPCO deja de ser solo técnico y pasa a ser político. ¿Cuánto puede seguir gastando el Estado para frenar el alza de los combustibles?
Vamos a retomar el contacto de nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, te escuchamos.
La Policía de Investigaciones trabaja en estos momentos en calle Alameda con Pablo Neruda debido a un asalto en el que dos sujetos que descendieron de una motocicleta ingresaron hasta un local de comida para robar en su interior. Justo ahí estaba cenando un funcionario de la Policía de Investigaciones, quien se habría identificado correctamente, y para intentar repeler y frustrar el robo ante la amenaza de estos delincuentes, utiliza su arma de servicio disparándole a ambos delincuentes. Estos dos involucrados terminan siendo heridos por los impactos de bala y son trasladados hasta un centro asistencial donde se encuentran también en calidad de detenidos. De momento se trabaja la Policía de Investigaciones en recopilar todos los antecedentes y también revisar las cámaras de seguridad del local comercial. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. El gobierno de México no cerró la posibilidad de este martes para que Irán pueda disputar sus partidos del Mundial 2026 en su territorio, aunque la FIFA de momento no contempla cambios en las sedes confirmadas. Irán, encuadrada en el grupo G del Mundial de Fútbol de 2026, está encuadrada en ese lugar y debía enfrentarse a Nueva Zelanda, Bélgica, ambos en Inglewood, California, y a Egipto en Seattle. Sin embargo, el pasado jueves Trump aseguró que la selección iraní es bienvenida en el Mundial en Estados Unidos, pero le recomendó no participar por su propia seguridad. Trump reconoció que no puede garantizar la seguridad de la selección de Irán en territorio estadounidense. Ante eso, la Federación Iraní comenzó a negociar con la FIFA trasladar sus partidos del Mundial a México. La embajada en México de este país propuso el lunes la alternativa en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico de la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026. Hablamos de Abolfaf Petnisev, que es el embajador de Irán. Sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen, desde Estados Unidos hacia México. 2:07 a.m. Hasta ahora en la ciudad de Antofagasta, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 90%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 72%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Fiesta de la Vendimia de Curicó del 20 al 22 de marzo. Gastronomía, artesanía, food trucks, degustación de viñas, elección de reina, la gran competencia de pisadores de uva. Y en el show, Los Bunkers, Santa Feria, María José Quintanilla y muchos artistas más. Venga usted y familia a esta gran fiesta de la Vendimia durante todo el día al estadio La Granja de Curicó. Invita Municipalidad de Curicó, Eco Hotel, Ruta del Maipo, una concesión de Isabías y Radio Bio Bio.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Alejandro Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Siete minutos, estamos de vuelta, auditores, en este trasnoche de la radio. Y ahí sí escuchábamos a Johnny B. Go, baby, go, go. Go, baby, go, go. Ya. Pero ¿por qué hace eso, William? Bien, auditores, ya en un ratito más, en un par de minutos más, vamos a estar con Gustavo Poblete hablando de varias cositas. Ya lo vamos a estar comunicando con él. Hola Mario, me encantó la presentación y reverencia que hizo la pantalla a su público que lo venera Mr. William Rebolledo. Sí, pues, esa es una cábala. Si no hacemos eso, el trasnoche no puede partir. ¿Qué más tenemos? Hola Mario, espero que tengas fuerza, vitalidad, vigor. Mándame un cafecito, dice. Un saludo. Nico de Coinco, te mando un abrazo. Te mandamos un abrazo enorme. Buen día, Mario. Buen turno para ti, don William Nicolás. Feliz de estar acompañada por ustedes todas las noches, ya que son la mejor compañía que trabaja para los auditores que trabajamos hasta ahora. La señora Betty, le mandamos un abrazo enorme. Apretado. Fantástico. Un saludo grande también, un gran amigo, Sebastián Garay, que dice, acabo de poner la radio. Gran amigo de Punta Arenas, fotógrafo. Yo pensé que andaba en Punta Arenas, mi compadre. Le mando un abrazo enorme para él, hasta ahora viendo el trasnoche. Oiga, que he pegado con las infusiones que nos trajo Jesús Janda. Mira, aparte dicen acá, agüita caliente con un carboncito quemado para el estómago. Mira, el té de apio después de la comida. Hola, ¿cómo están? Agüita con hojas de apio. También recuerdo que mi papá hacía apio con agua ardiente. Lo dejaba un año reposando en una botella. Mira, ahí está. Saludos Mario, ¿cómo te va? Y compañía, que tengan excelente programa. Saludos a Cristóbal Rodríguez y señora que ayer emprendió el camino de un hombre casado. Mira qué bien, el Murilito desde San Miguel. Varios auditores nos escriben, nos dicen que en la zona de Macul hay un corte de suministro eléctrico. A ver, vamos a revisar el mapa de cortes, comuna de Macul. A ver si efectivamente hay algún tipo de corte de suministro eléctrico. A ver. Si nos aparece acá. A ver, en la comuna de Macul. Y en la quebrada de Macul. A ver, en esa zona. Nos dicen que habría un corte de suministro eléctrico ahí. Por ahora no aparece, ¿ah? Por ahora no aparece, pero nos podrían contar cuál es la calle en particular donde ha ocurrido esta situación. No aparece en la, al menos en la página de la empresa Enel, no aparece. Desde Talagante, escuchando Bio Bio, camino para Carampangue, saludos Esteban Herrera, Olga Arices también. Me gustó mucho su canto, muy entonadito, Mario. Mira, alguien por lo menos me defiende. La señora Olga Arices, desde Villa Alemana, dice, esta es la versión, la canción que cantaba McFly, en Volver al Futuro. Sí, pues, cuando llama dice, tengo el sonido. ¿A quién llamaba, William? Llamaba a... si no me equivoco, llamaba al que después sería el padre del rock and roll, Chuck Berry. Para decir, hey, Chuck, creo que encontré el sonido que estabas buscando, algo así, creo que le hice en la... que estaba buscando ahí en la película. Buenos días, en la sintonía de la Quinta Región, desde Quilpué nos escribe Chichoncito, ahí está. Bien, dice, buenas noches, en Alameda con la reja está todo cortado, no sé si saben por qué. Hay prensa y todo, dice Tabata Saldaña. Mi estimada, que justo me hablaste, me confundí. Mi estimada, lo hemos estado conversando, es un procedimiento policial del cual estuvimos conversando desde el inicio de... desde las 12 de la noche aproximadamente. Estuvimos hablando sobre este tema. Un funcionario de la PDI que se encontraba en Padre... perdón, en Pablo Neruda con la Alameda. Hay un local que se llama En Ruta, aparentemente, y estaba comiendo... un lugar de comida rápida, y en un intento de robo, aparentemente dos delincuentes habrían ingresado y él habría repelido este ataque, habría repelido con armas de fuego. Y por ahora se mantiene el lugar allí trabajando la policía de investigaciones con la fiscalía para poder dar con el paradero de estos sujetos. Por eso está la prensa, por eso están los auditores preguntando por ese lugar. Pero gracias de todas formas a nuestra estimada auditora. Te mandamos un abrazo. Marvin Berry llamaba a su primo Chuck Berry. Saludos, ve, ahí está. Era lo que yo decía. Mario, buenas noches, buenas noches. Aquí trabajando de guardia en el Hospital de Ovalle, luchando por el sueldo mínimo. Dios te bendiga siempre. Gracias. Te mando un abrazo enorme ahí a nuestro auditor que nos escucha desde Ovalle. Dicen que la Plaza de Ovalle es muy bonita. Una de las más bonitas del país, dicen. ¿Será así? Carmen nos escribe de Hualpén. Buenos días, Mario, desde Tirúa, nos escribe Enzo Durán. Gracias por la compañía, gracias por la música, desde Los Andes nos escribe Silvia Quiroga. El DJ Zoom también dice, trabajando en el proceso renta año tributario 2026. Están con todo ahí. Varios contadores están en esa. Desde El Monte, escuchándolo hace pocos días, muy buenas canciones, nos escribe Matías. Bien, varios auditores que están presentes. Vamos a seguir avanzando, auditores. Es el Trasnoche de la Radio que te acompaña. Y ahora escucharemos a Catalina Las Bordonas de Oro con Escándalo a la Vuelta. Gustavo Poblete se suma al Trasnoche de la Radio.
Por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirá. Si yo pude algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día
sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar.
El ámbito internacional, en el trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Gustavo Poblete conectado con el trasnoche de la radio. Gustavo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, bienvenido.
Igual, Mario, ¿cómo has estado tú?
Muy contento, pues.
Así se...
Muy contento.
No sé por qué, pero...
No, yo, la gente se pregunta, no, yo estoy contento por conversar contigo, fíjate, y por un equipo de fútbol por ahí, pero está todo bien.
Ah, perfecto.
¿Tú cómo estás?
Me parece bien.
En búsqueda de nuevo técnico, ¿no?
Estamos en búsqueda del destino, ¿eh? porque se han dado como 10 nombres, ninguno resulta. Oh. Hay algunos. Ahora se siempre pasa que tienen su tapado por ahí, de repente aparece contratado. Pareciera ser que él se daba públicamente, no sé si será verdad, además el más seguro era Gago, ¿no?
El
argentino, sí. El exjugador ahí argentino.
Sí. Bueno, a Gago no le fue muy bien en ningún, o sea, no en todos lados, creo que en Racing de Avellaneda le fue bien, en Boca no le fue muy bien.
Sí, no. Yo no sé, es que pareciera ser esto es una cuestión de ignorante que voy a opinar, pero pareciera ser que buscan entrenadores por los honorarios.
Claro. ¿Sí?
El más bajo, y no por lo que quiere que sea el equipo, cómo juegue, cómo se comporte, sí, etcétera.
Ahora, te escucho.
No, que decía que en ese sentido Gago es de una disciplina pero extraordinaria, ¿ya? Y él prepara muy bien los equipos físicamente, ¿ya? Y después empieza a plantear un sistema de juego.
No, lo que pasa es que sí. Fernando Gago fue un jugador que lamentablemente en su etapa de jugador se lesionó varias veces, tuvo corte de ligamento cruzado, creo que en las dos piernas. Recuerdo un partido de Argentina con Perú, creo que se dio un pase y se cortó solo.
Claro.
Fue complicado. Pero fue un gran jugador.
Hay otro partido que él entra y a los minutos. ¡Pum! Cae al suelo.
Sí.
Y de ahí no juega más.
Sí, ese fue con Boca y después...
Ojalá que no...
Y después, de hecho, ¿sabes dónde se lesiona? En la mítica... que creo que fue la del 2012, cuando River pierde con... O quizá algún auditor ahí me puede ayudar con la fecha, pero cuando van a jugar al Bernabéu, ¿te acuerdas que en algún momento...
Ahí River gana, perdóname, yo soy hincha de River.
Sí, pues ¿te acuerdas?
Sí, pues. Sale campeón.
Exactamente, bueno, ahí es donde se lesiona él.
Ahí es donde se lesiona, claro.
También
él
se lesiona,
entra.
Sí.
Él entra ahí y a los minutos cae, sí.
Ahora, él es un tipo que fue un muy buen jugador, jugó en una posición muy complicada, de hecho estuvo jugando hasta en el Real Madrid, tuvo una muy buena carrera, de hecho en algún momento lo llamaban como el sucesor de Fernando Redondo, ¿te acuerdas de Fernando Redondo que jugaba en...
Ah, sí, otro jugador maravilloso.
Sí,
y que no lo llamaron, en una época había un entrenador que no lo llamó más porque no se cortó el pelo.
Sí, pues, Pasarela lo...
Claro.
Lo cortó él y a Canigia, su mejor
momento. Que tenían el pelo hasta los hombres.
Sí, creo que el único que quiso ahí jugar, que aparentemente se cortó un poquito, pero ahora, hay esta mitología, pero él decía que habían estudios que indicaban de que el jugador con el pelo largo, más veces durante el partido se distraía. No, una cosa de loco. Bueno, oye, parece que estamos para hacer video deporte, Gustavo.
Estamos distraídos de nuestro tema.
Sí. Oye, bueno, hablemosle a los auditores sobre lo que vamos a estar planteando en estos minutos sobre Donald Trump. Ha habido mucha información. Yo hace rato.
Cumbre.
Sí, la cumbre de Escudo de las Américas.
Sí, eso quería yo tocar hoy día porque es bien interesante lo que está pasando ahí.
A ver.
Mira, el 7 de marzo, hace unos días atrás, el presidente Trump hace un llamado a varios países bajo el título de cumbre Escudos de América. Y asistieron 12 representantes de países, todos presidentes, excepto uno que en ese momento era José Antonio Kass, que era presidente electo, ¿ya? Pero son 12 los que asisten. Y se centran en tres temas, el llamado, son tres temas. Uno, el combatir el narcotráfico, la seguridad de nuestros países y la migración, que son los tres temas que centran este encuentro. Ahora, yo en este caso voy a hacer un pequeño y superficial análisis crítico del encuentro de la cumbre. ¿Por qué lo hago? Porque cualquier dato que las personas que nos están escuchando y que se interesen, ya lo deben de haber hecho algunos, se meten a cualquier medio y aparece todo lo que hicieron, lo que hablaron, lo que conversaron, etcétera. Pero no aparece la parte crítica en general, ¿no? Entonces, por eso yo tomé el camino de hacer una... Y yo pienso que el encuentro lo que persiguió fue consolidar un bloque político de la región, porque los 12 países que están presentes con sus representantes, los 12 son de tendencia de una derecha fuerte a una derecha, a una ultraderecha, y todos seguidores de Trump. Entonces, al decir, cuando se van a tratar temas que son el narcotráfico, la seguridad, la migración, que son temas de todos los ciudadanos de cada país, estén o no con el gobierno, es un problema de todos nosotros, es raro, ¿no?, que se llame solamente y se invite solamente a un sector político.
Bueno, el que estaba bien enojado, disculpa que te interrumpa, era el presidente Petro, que decía, oye, pero ¿cómo no me invitan si resulta que en Colombia hay una gran cantidad de productores o uno de los países que ha tenido muchos problemas con el narcotráfico? Y ahí es donde él en algún momento incluso hace un reclamo. O sea, no llamaron a nadie que no estuviese como alineado. En eso estamos de acuerdo, y ha sido lo que más se comentó, ¿no? Como darle una especie, como claro, fue una cumbre Escudo de las Américas, pero lo que tú sostienes es como que se está armando una especie de grupo en respuesta a las políticas la geopolítica más bien de América Latina.
Claro. Y como todos los llamados del presidente Trump, que son unos llamados o unos planteamientos con un título, pero se sabe que esconde otra cosa, ¿no? Cuando pasa con Venezuela, que era el narcotráfico, después terminó diciendo que lo que le interesaba era el petróleo. Pasó en Irak, está pasando en Irán, ¿ya? Con las famosas bombas nucleares, que nunca ha tenido bombas ni las ha hecho. Entonces, acá también pasa lo mismo. Se ponen unos títulos, pero y quiero citar las palabras de la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, en que ella dice: la finalidad de la cumbre es restaurar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidente. Es lo más franco que he escuchado. Entonces, ahora, lo que tú decías es cierto, porque hay tres países que no son invitados, que es Brasil, México y Colombia. Entonces, pero refiriéndonos a México y a Colombia, que son dos países que tienen problemas con el narcotráfico y por lo tanto tienen una experiencia buena o mala, pero tienen una experiencia en combatirlo. Entonces, en ese sentido, Petro dice hace una declaración como tú, otra de la que dijo, dice: Estados Unidos no necesita ir solo a acabar los carteles del narcotráfico porque no sabría hacerlo bien. Y eso tiene dos lecturas. Las últimas palabras: no sabría hacerlo bien. Estamos tomando palabras que son diplomáticas, digamos, de un presidente a otro presidente. Él no sabría hacerlo bien. Quiere decir dos cosas. Una, que si tú no te alías al territorio, en este caso, donde quieres combatir algo, no te va a ir bien. Y la otra lectura que yo hago, él no sabría hacerlo bien, está dirigido al problema interno de Estados Unidos. El problema interno de Estados Unidos con el narcotráfico es tremendo y no hay políticas de acción en contra de ello. Hemos tocado aquí ese tema hace tiempo atrás, pero quiero recordar dos cosas. Una, que existen en una zona de varios estados el dominio de cuatro carteles de narcotráfico que están dirigidos por norteamericanos que trabajan con latinos. Pero están, esa es una cosa. Y el otro es por qué no hay un ataque así como lo ha hecho con los migrantes. ¿Por qué no lo hace con los carteles de narcotráfico, que es el país que más consume droga en el mundo, y Estados Unidos? Entonces, porque la plata, el dinero que mueven y que lavan en los distintos bancos de Estados Unidos son tremendos ingresos para esos bancos. Y eso hace que no se hayan tomado medidas fuertes al interior de Estados Unidos y estén más preocupados en nuestros países de atacar acá que de atacar allá.
Mira, de hecho, yo estaba revisando una información, un informe de la BBC, donde hablan de los denominados carteles gringos. Estas pandillas que venden droga en los Estados Unidos, producidas en América Latina, y el por qué no tienen capos como el Chapo. De hecho, si me lo piden, esto es del año pasado, del 7 de octubre, pero estábamos todavía es bastante reciente, al menos este reportaje, porque hablan un poco de lo que fue la entrega, o si se quiere, la detención del Mayo Zambada, ¿no? Este gran capo narco mexicano, que fue uno de los creadores del cartel de Sinaloa, que era la mano derecha ahí del Chapo Guzmán. Ahora, yo quería preguntarte, porque hoy día, no sé si tú recuerdas, pero hace poquito, la subsecretaria que tú hablabas de Kristi Noem, esta subsecretaria que hoy día...
No, yo hablé de la subsecretaria de prensa, ella era la secretaria de seguridad. Que cometió los errores más increíbles.
Bueno, la subsecretaria de prensa de los Estados Unidos, tú hablas de Karoline Leavitt, que es como una especie de vocera.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Ya, bueno, pero resulta que ahora, tomando las palabras que tú decías, para los auditores que nos están escuchando, la sacan del tema migratorio, la sacan de allí. ¿Por qué? Porque aparentemente hubo bastantes problemas con el tema del ICE, ¿no? Con esta política migratoria que generó bastantes imágenes bien complicadas. De hecho, fallecieron varias personas que en situaciones bien a lo menos para revisar, ¿no? Donde estas personas, tú te acuerdas, ¿no? Estos ciudadanos que se resistían a la detención y terminaron algunos baleos. Sí, tres que fallecen.
Hay tres asesinados.
Y se generó un problema, se generó toda una bataola de reacciones desde el mundo progresista o desde el mundo más ligado al Partido Demócrata, incluso algunos gobernadores que no están diciéndole a ICE tiene que irse de acá. El punto es que esta mujer, Kristi Noem, hoy día forma parte ahora del Escudo de América. De hecho, la sacan de ahí, le agradecen en una suerte como de enroque, le agradecen por los servicios, dicen no ha servido muy bien, ha obtenido numerosos y espectaculares resultados, y dice que ahora la envió directamente en vía especial para el Escudo de las Américas, dice la nueva iniciativa para la seguridad en el hemisferio occidental. O sea, la sacó un lugar para meterle al otro. Sí.
Exacto. Y bueno, ella cometió unos errores enormes, errores que, por ejemplo, hay uno que es cómico, realmente es para una cuestión de humor. Ella viaja en el avión oficial se cambia de avión, cuando llega al avión que tienen que volver a viajar, no está la frazada que ella usa para taparse cuando viaja, de dormir tapada, ¿no? Con estas frazadas de aviones. Y arma un escándalo enorme el por qué no le tienen la frazada ahí. Y queda una batabola y qué sé yo, y bla, 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 bla. Y se enoja y va y despide ahí al piloto del avión.
Mira. ¿Aló? ¿Está por ahí Gustavo, no? Sí, vamos a revisar porque se nos fue. Vamos a intentar ahí lo que nos cuenta ahí. Ya, ahora sí. Sí, estábamos hablando ahí acerca de lo de Kristi Noem, ¿no? Lo que tú mencionabas, ¿no? Bueno, yo estaba revisando acá el Reuters, este alto asesor de Noem que entró a la cabina antes de despedir al piloto por la falta de una manta, ¿no? Esto está en la agencia Reuters, donde
eso,
aparece.
Eso es lo que yo estaba contando, sí. y lo echa y lo despide, y el piloto se baja y se va, y después se dan cuenta que no hay un piloto de reserva, y tiene que ella volver a llamar al piloto despedido, y tiene que hacer todo un rito de volver a contratarlo para que el piloto pueda viajar.
Sí, se nos va un poco el internet, ¿eh? A ver si lo podemos llamar por teléfono, William. Estamos conversando con Gustavo Poblete a esta hora, hablando un poco del escudo de las Américas, haciendo un poco el análisis con Gustavo, con quien siempre es un gusto poder conversar. Hay varios editores ahí que nos estaban preguntando por él, incluso sobre esta conversación que tenemos semana a semana y que sin duda que es bien interesante. Nos reímos, echamos la talla un poco también, pero también él nos da su perspectiva, ¿no? Su perspectiva personal, con su opinión respecto a estos temas. Entendemos que cuando se trata de geopolítica, muchas veces hay auditores que dicen, mire, pero es que esta opinión a mí me parece que va más para este sector. Bueno, son opiniones, ¿no? Y evidentemente hay que respetarlas, sobre todo porque a veces encontramos, cuando uno mira todo esto geopolítico, hay que observarlo quizás desde fuera y poder comentar ambos lados de un conflicto. En este caso, por ejemplo, no estamos hablando del conflicto en Irán precisamente, pero sí estamos hablando de lo que ha ocurrido con esta política de los Estados Unidos. Ahora sí, vuelvo contigo, Gustavo.
Sí, ahora sí. Mira, estábamos hablando de eso, pero quería continuar.
Sí, continuamos, por cierto.
En el punto de la migración, también se produce una preocupación dentro de varios países, dentro de varios líderes, ¿no?, de Latinoamérica, porque si Estados Unidos quiere manejar un ataque a la migración o una solución a la migración, con lo que estamos viendo con el famoso ICE, que es lo que tú decías que dirigía esta persona de Noem, en realidad es bien peligroso, ¿no? Porque él está usando toda la fuerza. El ICE son unos grupos armados, ¿ya?, y que toman a la gente en la calle, la suben. Es una cuestión desastrosa.
Sí, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
Exacto, dice. Entonces, eso es también, hay que tomar en cuenta que el tema migración tiene que ser trabajado bilateral, trilateralmente con los países involucrados. Voy a poner lo que más conocemos nosotros en este momento, que es Chile. Chile, haga lo que haga acá adentro, pueden hacer muchas cosas, pero si no se llega a un acuerdo con Perú, con Bolivia, con Ecuador, en que paren las personas que viajan desde allá y que llegan acá, no sacamos nada, porque siempre va a haber una forma de que se van filtrando y se van metiendo. Puede disminuir, pero no se va a terminar. Entonces, el problema de la inmigración es un problema que hay que tomarlo con organizaciones internacionales como la Interpol, ¿ya?, con acuerdos internacionales, con una estructura administrativa en los países. En este caso nosotros creamos hace poco, nosotros digo como Chile, ¿no?, el Ministerio de Seguridad, Entonces, se han dado esos pasos, pero falta mucho. Y el otro punto que quería, el tercer punto del objetivo de la cumbre, que era el punto seguridad, aquí también hay una cuestión que es bien compleja. Porque en el llamado, yo me refiero al llamado para ser lo más objetivo posible, en el llamado dice que la cumbre es para, se va a realizar la cumbre para proteger la soberanía de nuestros países. Y entonces, pero la soberanía de nuestros países está complicada, porque mira, voy a acotar un ejemplo para poder explicar este punto, ¿ya? El martes en Paraguay, en la Cámara de Diputados aprobó, ¿no es cierto?, un convenio de cooperación militar con Estados Unidos. Ese convenio se llama SOFA, ¿ya?, que quiere decir acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, ¿ya? ¿Y qué dice este estatuto de SOFA? Uh-huh. Dice que el estatuto permite y regula la presencia temporal de personal militar y civil de Estados Unidos en territorio paraguayo.
Sí, está justamente revisando.
Ahora, lo más importante, sí, pero porque esto es importante para no cortarlo. Lo más importante es que esta presencia militar y civil estadounidense en el territorio va a tener una inmunidad similar a la que poseen los diplomáticos.
Sí, justo estaba hablando. Entonces, hay una nota en BBC también donde hablan de, para unos es una obligación estratégica y para otros una injerencia directa a Estados Unidos en Paraguay. Recordemos que en Paraguay hay una zona, bueno, no tan solo en Paraguay, sino que también en Brasil, donde se genera la triple frontera, ¿no? Donde hay una situación en el narcotráfico importante. Pero claro, ahí está en esta zona de Sudamérica, es Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este, Presidente Franco, que básicamente la confluencia de los ríos Iguazú y el Paraná, ¿no? Donde hay mucha actividad transfronteriza. Estaba revisando acá.
Ahí está Paraguay, Brasil y Argentina.
Sí, tal cual. Entonces acá lo
fíjate
que dice,
que yo, sí, te escucho. Perdona, yo estuve ahí, ¿eh?
¿Ya?
Yo estuve en esa zona. Me tocó, cuando estaba en Argentina, ir en una comitiva con la ministra de Educación del gobierno de Menem, ¿ya? Y es un lugar, pero te digo, increíble, ¿eh? Es increíble, todo lo que uno se puede imaginar, porque se juntan, como tú bien dices, tres fronteras, tres países, en que uno atraviesa la calle y está en Brasil, y atraviesas de vuelta y está en Paraguay. Entonces, en la mitad del eje, del ancho de la calle, es la frontera. Y tú cruzas por donde quieres, ¿me entiendes? Vas para allá, vas para acá. Sí. Y es el lugar donde más se compra, se venden artículos copiados, falsificados, digamos, sí, ¿eh? De todas las marcas del mundo.
Bueno, dicen
de
que
las
hay
marcas más
de todo, dicen que son prácticamente similares. Mira, yo estaba revisando qué permitía el acuerdo, lo que tú mencionabas, y dice que tendrían privilegios, miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses tendrían privilegios, exención y, como decías tú, inmunidades. Esto quiere decir, esta es una nota de los medios internacionales, BBC, podrían entrar y salir de Paraguay con una identificación de Estados Unidos como licencia de conducir, podrán vestir uniforme y portar armas, además no pagarán impuestos dentro de Paraguay. El acuerdo también habilita a militares y funcionarios estadounidenses a entrar al país con equipos y suministros telefónicos y tecnológicos sin necesidad de pasar por exhaustivas inspecciones por parte de las autoridades de control paraguayas. Y dice acá, entre los puntos más discutidos en el Congreso está hecho el de que Paraguay autorice a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras éste se encuentre en el territorio paraguayo. Esto quiere decir que los delitos cometidos por efectivos estadounidenses en territorio paraguayo deberán juzgarse en Estados Unidos en lugar de Paraguay, algo que fue cuestionado incluso por la oposición del presidente Peña, el presidente Sebastián, el presidente Peña de Paraguay. Está complicada la situación.
Sí, esa es una cuestión muy grave.
Santiago Peña.
Sí. Porque lo que se está planteando en ese acuerdo es lo contrario a lo que dice el llamado a la cumbre de proteger la soberanía. Y este acuerdo va en contra de la soberanía de Paraguay, totalmente. Ahora, por ejemplo, se han hecho unos trabajos en conjunto en Ecuador, ¿ya? Ahí ya están militares estadounidenses y están trabajando. ¿Qué se piensa? ¿Que el interés real de Estados Unidos en Ecuador es ver la forma de explotar minerales críticos que Ecuador posee? ¿Mm? Y que para Estados Unidos en este momento son muy importantes porque está en cierto modo dependiendo de China, que produce el más alto porcentaje de minerales críticos, de tierras raras, de los cuales Estados Unidos compra para todo lo que es la fábrica de armamento y para una serie de otras producciones importantes, ¿no?, que tiene Estados Unidos. Y hay otro punto que también se ha tocado entre las críticas que hacen, es que, por ejemplo, se podría utilizar, porque los militares pueden entrar y salir cuando quieren, como tú decías, con su documentación, etcétera, etcétera, andan armados, etcétera, etcétera. Pueden los militares en ese, porque tienen inmunidad, hasta podrían, basándose en este reglamento, hasta podrían intervenir en alguna protesta que haya, en este caso en Paraguay. Una protesta, por ejemplo, digo, crítica al gobierno, ¿ya? Porque están dadas todas las condiciones para que se pueda hacer, ¿ya? Y que no les pase nada a los militares norteamericanos.
Sí.
Bueno, hay una cosa que, por último, hay una reacción inicial del presidente Lula, del presidente Petro y de la presidenta Sheinbaum de México, ¿ya?, en que quieren reactivar la CELAC. La CELAC es una organización que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se organizó así como se está organizando la cumbre. Por lo tanto, estos otros presidentes que no pertenecen a esta derecha de la cumbre no pueden alegar mucho, porque en su momento la CELAC fue un organismo de presidentes de izquierda o progresista de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, ahora, con distintos objetivos, todo eso lo podemos aclarar, pero existe esa tendencia en Latinoamérica de que quién va ganando, digamos, me organizo, voy perdiendo, no me organizo, etcétera. Entonces ahora quieren retomar la CELAC. Hay pocos presidentes en este momento que puedan pertenecer a la CELAC, pero la CELAC, a pesar de pocos países que están invitando para un encuentro que partió hoy día miércoles, va a partir, perdón, hoy día miércoles, en un rato más, y va a estar hasta el sábado 21, ¿no? En reunión de ayer. No se ha dicho mucho quiénes van a participar, quiénes no, pero eso se puede saber para la próxima semana, podemos tocar ese tema.
Totalmente.
Porque es interesante. Lo último, la CELAC tiene organizado ya un encuentro CELAC África, ¿sí? Y eso se va a hacer el 18 de abril. Y eso es muy interesante porque en ese sentido la CELAC se puede ir fortaleciendo con estos vínculos hacia Asia o hacia África, ¿no? Y así nuestros países también van buscando nuevos mercados.
Se van tomando posiciones.
Exacto. Oye, eso más o menos quería plantear
bien,
sobre.
Hicimos un resumen, hizo una clase, Gustavo, ¿eh? Claro, nos habíamos perdido un rato hablando de fútbol, pero hicimos recién una presentación, ¿no? Y nos quedó clarísimo, Gustavo, para tener en consideración de cómo se han ido organizando también la equiparación de opiniones, ¿no? Más que de fuerza, sino más bien de opiniones, porque para dejarlo en el ámbito más bien académico, academicista, como dicen algunos, pero cuidando esas proporciones, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices tú y varios auditores ahí nos están diciendo que básicamente se están tomando posiciones de acuerdo a lo que cada gobierno piensa o a lo que cada gobierno aspira, y por eso que aparece esta intención de la presidenta de México, del presidente Petro y el presidente Lula, de comenzar a tener una nueva forma de poder comunicarse con la CELAC y con otros países, en el fondo. Un poco lo que en algún momento hablamos con los BRICS, ¿te acuerdas, Gustavo? Que en algún momento se hablaba, ¿no?
Exacto.
Que están un poco ahí, todavía no se han reunido de nuevo.
Pero hay una cosa, Mario, los BRICS tienen una particularidad que todas estas organizaciones no tienen. Los BRIC no tienen, no es una unión ideológica, ¿entiendes? Es una unión en torno a otros intereses.
Bueno, hay que sumar también, entonces, Gustavo, tampoco hay que dejar de sumar, que hay acá un auditor, Luis Soto, me lo hace ver, las últimas declaraciones de Trump sobre Cuba, diciendo yo puedo tomarla cuando quiera y hacer lo que quiera, ¿no?
Bueno, es que estamos en eso, ¿sí? Estamos en una crisis con este presidente de Estados Unidos que ha revuelto todo el mundo y ¿cómo se llama? Entonces es bueno que se mantengan ciertas organizaciones. Los BRICS imagínate, está Rusia, que es un país de derecha, ¿ya? Putin es una persona de derecha, religioso, conservador, y es íntimo con China, que está manejado el gobierno a través del Partido Comunista. Está Brasil, ¿no es cierto?, que tiene otra estructura. Está la India, ¿ya? Está Sudáfrica, etcétera. Entonces, los BRICS tienen... Es interesante lo que se está haciendo con los BRICS. Nosotros lo hablamos hace tiempo atrás en un programa, ¿ya? Todo lo que se han planteado, están armando... los BRICS van a ser la organización de la multilateralidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando, por un lado, se reaviva la CELAC, por otro lado, se crea la cumbre, esta del escudo de América, porque para mí las relaciones bilaterales y las relaciones internacionales tienen que ser de Estado a Estado y no basado de gobierno a gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que de gobierno a gobierno, si cambia el gobierno la orientación política un poco más, un poco menos, te cambia toda la relación con el otro país. Pero si tú haces a partir de las políticas de Estado, esté el gobierno que esté, es una política de Estado. Y eso se continúa. Y entonces eso es lo que pasa muy poco en nuestros países, ¿no? Sí. En nuestros países latinoamericanos somos mucho corazón.
Bueno, yo creo que la próxima semana va a ser fundamental para ir conociendo cómo van avanzando estos fenómenos, ¿no? Yo creo que va a ser fundamental, sí, porque el conflicto en Medio Oriente también está de cierta forma entregando una línea de tiempo, porque de hecho el propio Donald Trump ha dicho vamos a hablar de Cuba cuando terminemos el conflicto con Irán, prácticamente dejando en claro que ya lo tiene más o menos terminado. Pero desde el otro lado, desde la otra zona, desde Oriente Medio, han dicho que ellos son los que están poniendo las reglas del juego. Entonces, yo creo que hay un tira y afloja comunicacional, porque la guerra de la información es algo que no vamos a descubrir la pólvora, es algo que ocurre, ¿no? Sobre todo se ha hablado muchísimo.
Sobre todo en las guerras.
Sí, claro.
Por eso que, como cuando hablábamos de Ucrania hace un tiempo atrás, por eso yo decía que yo no me refiero a la guerra en sí misma, el bombardeo, esto, el otro, porque los dos siempre van a ir ganando, los dos lados. Nadie va a decir, uy, hoy día me derrumbaron 10 aviones, me mataron X soldados, sino que voy ganando. Ahora, un detalle que es bueno ir tomándolo en cuenta. En este momento, en el gobierno del presidente Trump, hay dos posiciones muy marcadas, muy marcadas. Una que está encabezada por el vicepresidente Vance,
sí,
¿ya? Y Vance. La otra que está por Marco Rubio, el canciller de Estados Unidos. El canciller de Estados Unidos, Rubio, es partidario absoluto de la guerra. Vance se ha corrido un poco de eso y incluso